En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto de nuestros relojes, y estamos a mitad de camino y a mitad de semana, aquí en Tempranito de Mañana. Y un viajecito ya por la provincia de Mayabeque, que tiene 11 municipios, comenzando ya por Batabanó, Costa Sur, Surgidero, buenos días, Bejucal, la tierra de Morales Alpiza también, los oyentes de Guine, el Valle del Mayabeque, allá por Jaruco con sus legendarias escaleras, Madruga, al que madruga Dios la ayuda, Melena del Sur, saludos a Yaimela y a Melena del Sur, Nueva Paz, que esperan la paz nueva, Quibicán, buenos días, San José de Raja, San Nicolás y Santa Cruz del Norte. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, ¿en qué hicimos el recorrido? Mira,
buena pregunta, un cuentaprovista que tiene un almendrón Chevrolet 57 amarillo y blanco, y hice el recorrido con ese personaje.
Bueno, después en el otro segmento me refresca porque se le llaman almendrones, porque ese nombre me resulta raro.
Bueno, pues así se llaman los automóviles norteamericanos que ruedan por la calle de La Habana, le dicen bueno. Almendrones.
Bueno, pues muchísimas gracias, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino en Tempranito y de Mañana, así que esperamos que nos acompañen.
¿Cómo que no? Allá por Camonillo dicen perras, pero esa es otra historia. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Aboga la artista cubana Tania Bruguera por la libertad del grafitero contestatario El Sexto. El Departamento de Estado afirma que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos no afectarán el acercamiento con Cuba. Prepararán una cumbre de la UNASUR para responder a las sanciones a Estados Unidos a funcionarios venezolanos. Y dice diplomática estadounidense que en el este de Ucrania predomina un reinado de terror.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba, la artista Tania Bruguera aboga por la libertad del grafitero contestatario El Sexto mientras se determina si será juzgado. Nosotros vamos a ampliar esta noticia.
Tania Bruguera considera injusta la detención del grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, y apela al artista de la plástica Alexis Leiva Machado, Cacho, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que interceda ante las autoridades cubanas por el joven opositor.
No nos conocemos hace muchos años, yo hace mucho tiempo que no lo veo porque, bueno, ya él está en otras funciones, con otros contactos distintos a los míos, pero pues nada, es eso, de un artista a otro, de un artista sin poder a un artista con poder. En este caso, lo que yo estoy pidiendo es una reunión a Cacho para hablar del tema del Sexto, para que el Sexto sea liberado y espere en libertad sea, que esté en su casa como todo el mundo esperando la decisión del fiscal, normal, como todo el mundo.
El sexto, que permanece en la prisión de Valle Grande, en La Habana, fue detenido en diciembre cuando se dirigía con un auto hacia el Parque Central con dos puercos con los nombres de Fidel y Raúl para hacer un performance. El grafitero está acusado de desacato y escándalo público.
Pero en este caso, él lo detienen en un taxi con unos puercos en el taxi y él no había ni llegado al lugar, es decir, ni siquiera consumó el hecho, que ese es el punto que yo estoy diciendo. O sea, si él hubiera consumado el hecho, bueno, quizás habían otras agravantes, pero en ese momento no. O sea, él llegó nada más a concebir y a preparar el acto, pero él no llegó a consumarlo. Por lo tanto, no debe estar en la prisión. Parece injusto y yo creo que los artistas tenemos que solidarizarnos unos con otros, aun cuando tengamos nuestro criterio estético a la obra del otro artista.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido al régimen cubano la liberación inmediata de Danilo Maldonado. José Luis de Ramos, Martín Noticias.
El Departamento de Estado declaró que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos no afectarán las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Estados Unidos dijo este martes que las sanciones aplicadas a Venezuela no afectarán las conversaciones para reanudar las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Tal declaración fue formulada después de que Fidel Castro felicitó en una carta al presidente Nicolás Maduro por su posición frente a Estados Unidos y luego que el régimen cubano expresara su incondicional apoyo al gobierno venezolano en su diferendo con Washington. Consultada si la carta y el respaldo castrista a Caracas afectaría las negociaciones para reiniciar los vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió. Las discusiones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba continuarán como está planeado. No pensamos que vaya a ocurrir eso, dijo la vocera, refiriéndose a la pregunta. En cuanto a la insistencia del gobierno venezolano en sus acusaciones de que Estados Unidos quiere derrocar a Maduro, Jen Psaki indicó, déjenme decir que las sanciones aplicadas el lunes están dirigidas a individuos corruptos o que violaron los derechos humanos, no al pueblo de Venezuela ni a su economía. Hay una razón específica por la que estos 7 funcionarios venezolanos fueron sancionados, dijo la portavoz de la Cancillería estadounidense en alusión a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 7:07 minutos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló anoche ante una sesión especial de la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de ley habilitante que le permitirá legislar por mandato para enfrentar lo que calificó como la nueva agresión del gobierno de Washington. Maduro entregó la propuesta personalmente al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, para su rápida discusión y aprobación, y rechazó que Estados Unidos considere a Venezuela como una amenaza para su seguridad.
Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble de paz.
Maduro hizo también un llamado a los venezolanos a unirse en favor de la soberanía y la independencia del país y ordenó para el sábado un ejercicio militar de defensa que integre a todas las Fuerzas Armadas de la Nación en una unión cívico-militar que será desplegada en todo el país.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que este jueves se reunirán en Montevideo los cancilleres de la UNASUR para preparar una cumbre de jefes de Estado la próxima semana y responder a las sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos.
Correa calificó las sanciones de una injerencia grotesca, ilegal, descarada, inaudita e injustificada de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.
Entre tanto, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, dijo que no es una buena señal que antes de la Cumbre de las Américas y cuando todos se preparan para celebrar el regreso de Cuba a ese escenario, Estados Unidos intervenga unilateralmente en los asuntos internos de Venezuela.
Exactamente las 7:09 minutos y Hillary Clinton afirmó en la ONU que por conveniencia suya fue que empleó una cuenta personal de correo electrónico mientras ejercía la Secretaría de Estado. Más información desde la sede de Naciones Unidas con Carmen María Rodríguez.
Hillary Rodham Clinton, quien fuera senadora del estado de Nueva York, así como secretaria de Estado de Estados Unidos, se dirigió a la prensa en Naciones Unidas sobre el uso de una cuenta privada de correo electrónico que empleó cuando era secretaria de Estado. La señora Clinton dijo que empleó una cuenta electrónica privada por conveniencia. Así habló la que también fue primera dama de Estados Unidos, vista como una posible candidata a la contienda presidencial estadounidense del 2016. Cuando me convertí en secretario de Estado, opté por conveniencia emplear mi cuenta personal de correos electrónicos, que era algo permitido por el Departamento de Estado. Mirando hacia atrás, hubiera sido mejor que hubiera empleado dos correos electrónicos. La señora Clinton añadió que había eliminado o borrado todos los correos privados y que el servidor o cuenta permanecerá privada. Hillary Rodham Clinton estuvo en Naciones Unidas para participar en las reuniones sobre el avance y el estatus de la mujer. No obstante, fue el tema de su correo electrónico el que hizo abarrotar a la prensa fuera del Consejo de Seguridad para el encuentro de la prensa de Hillary Rodham Clinton. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La jefa de la diplomacia estadounidense para Europa, Victoria Nuland, dijo que pese a que Ucrania construyó una nación pacífica, democrática e independiente sobre el 93% de su territorio, Crimea y el este de Ucrania están dominados por un reinado de terror.
La diplomática condenó la ocupación ilegal de Crimea y la violencia y saqueos espantosos que, según Estados Unidos, están siendo perpetrados por Rusia y sus aliados en el este de Ucrania.
Nuland, quien desde hace un año se muestra muy dura con Rusia respecto al conflicto con Ucrania, condenó también las violaciones a los derechos humanos en Crimea, anexionada por Moscú en marzo del 2014.
Bien, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, que es de Santiago de Las Vegas. Moisés López, que es del barrio Habanero de Jesús María. En el control de sonido, Teo Giró, que es de Santiago de Cuba. Ernesto Morales Alpizar, que es de Bejucal. Sí, señor. Y bueno, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río, que te habla de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que para esta media hora tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes, claro, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinnoticias.com para el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Mississippi se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México que llega hasta las costas de Tampico. Sin embargo, es tan fuerte la oposición del anticiclón del Atlántico que el frente no avanzará mucho más sobre las aguas del Golfo y comenzará a detenerse para convertirse esta noche en un frente estacionario, augurando buenas condiciones del tiempo para el fin de semana en Cuba y toda la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte oriental. Marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya de nuevo de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo y Good Morning Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Marlins le ganaron ayer a los Washington Nationals 2-1. Derek Dietrich disparó un jonrón en la parte baja de la novena entrada para terminar el juego y darle la victoria a los Marlins sobre los Nationals. Ayer en el resto de las grandes ligas vemos que Félix Hernández abrió su pretemporada permitiendo un jonrón, pero entonces se enderezó y arregló bien su picheo, así que está con buena salud.
Sí, señor.
Los Indios le ganaron a los Cachorros en ese juego. Para los Cachorros, Jorge Soler, Javier Báez y Chris Bryant batearon jonrones consecutivos. Los Padres de San Diego le ganaron a los Gigantes de San Francisco 10-5. Matt Kemp conectó un jonrón con dos en base y Justin Upton lo siguió con otro cuadrangular. También Will Middlebrooks se fue del parque. Los Milwaukee Brewers le ganaron a los Rojos de Cincinnati 5-3. Los Angelinos superaron a los Texas Rangers 5-4 en ese juego. El cubano Leonis Martín conectó larga distancia para el Texas. Los Atléticos le ganaron a los Arizona Diamondbacks 6-5. Sonny Gray tiró hasta el tercer inning. Barry Zito, que está intentando regresar a la pelota, tiró 2 innings y 2/3. El cubano Yasmani Tomás conectó larga distancia para los Arizona Diamondbacks. Para los Dodgers, Clayton Kershaw permitió un jonrón y los Rockies y los Dodgers terminaron empatando el juego 2-2.
Sí.
Freddie Freeman conectó un jonrón para los Bravos de Atlanta, que le ganaron a los Mets de Nueva York 3-1. Me voy corriendo, no te vayas muy lejos.
Me imagino que tú estás en un conteo regresivo para la pelota, en serio, ¿no? Ya, contando los días que faltan.
Ya falta menos que cuando empezamos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aboga la artista cubana Tania Bruguera por la libertad del grafitero contestatario El Sexto. El Departamento de Estado afirma que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos no afectarán el acercamiento con Cuba. Prepararán una cumbre de la UNASUR para responder a las sanciones de Estados Unidos de funcionarios venezolanos. Y dice la diplomática estadounidense que en el este de Ucrania predomina un reinado de terror.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Pertalla, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Pertalla, buenos días.
Muy buen día, Oscar, Moisés, Lucy. Vamos a saludar a los oyentes y a presentar también los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Senado mexicano avala acuerdo con Cuba. El acuerdo de revalidación académica permitirá que estudiantes de ambos países puedan acreditar sus grados desde bachiller hasta doctorado. Gobernador de Virginia anuncia visita a Cuba. Acepto su oferta, nos vamos a Cuba, dijo Terry McAuliffe al jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, José Cabañas, durante una conferencia de comercio agrícola en Richmond. El mandatario estatal encabezaría una misión comercial a la isla, pero todavía no se ha fijado la fecha. ¿Por qué sancionó a Estados Unidos a 7 funcionarios venezolanos? Graves actos de violencia de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el Servicio de Inteligencia Bolivarianos, o presentación de cargos espurios contra los opositores, se cuentan entre las razones para singularizar a estos servidores públicos en la orden ejecutiva del presidente Obama. y webs de alquiler de casas particulares se abren paso en Cuba. Al abrigo del nuevo clima de apertura con Estados Unidos, comienzan a proliferar las páginas que ofrecen este servicio de hospedaje módico y cercano a la vida cotidiana en la isla. Esta última historia y la de las razones que llevaron a Estados Unidos a sancionar a oficiales venezolanos figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Los Castro respaldan a Maduro y critican agresividad e injerencismo de Estados Unidos. En su primer diferendo de envergadura con Washington, desde el inicio del deshielo en las relaciones, La Habana apoyó incondicionalmente a Nicolás Maduro luego de las nuevas sanciones estadounidenses y describió la sangrienta represión de febrero y marzo del 2014 como medidas adoptadas en defensa de la soberanía. Cuba conduce hacia las grandes ligas y Venezuela va en contra. Mientras las ligas mayores gestionan jugar en Cuba en medio del deshielo, un scout de los Astros de Houston fue regresado del aeropuerto de Caracas debido a una medida de Maduro que exige pedir la visa venezolana 3 meses antes. Y Cuba reparará fragata portamisiles venezolana. Un astillero militar cubano cobrará $104 millones por reparar la vieja fragata General Sublet, adquirida en 1981 por el gobierno venezolano de Luis Herrera Campins. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Tiene 21 minutos de la mañana por acá, pues estamos de regreso con Lucy. Hay un saludo personal aquí del señor César Rivera, César Rivero desde Venezuela. Martí tempranito, feliz día. Así que para ustedes y su audiencia, gracias César por escucharnos. Y nos manda aquí una, dice por acá, una décima criolla o algo por el estilo. Tengo que abrir por acá su página, que escribió algo respecto a este señor de Venezuela, que además es poeta.
Pues qué bien, qué bueno, y que reporte la sintonía una persona más que nos acompaña. Muy buen día para él también, y le reiteramos pues el agradecimiento.
¿Cómo que no?
Tú sabes que tengo aquí una noticia que quería compartir. La justicia española acaba de prohibir la subasta de una carta manuscrita enviada por Cristóbal Colón a su hijo Diego en el año 1498, que la casa famosa de subasta Christie la valoró en 21 millones de euros. Es una sentencia que se hizo pública el día de ayer. Un tribunal de Madrid dijo que la carta tiene una evidente importancia económica y de orden histórico y cultural, y que por eso no autorizan su venta. El documento forma parte del archivo de la Casa de Alba, que tiene una colección de 21 cartas del almirante. Me imagino que esto de la Casa de Alba pues proviene naturalmente de la fallecida duquesa de Alba,
desde luego,
Cayetana. Y ella tenía esta colección integrada por 21 cartas de Cristóbal Colón,
sí.
12 de ellas dirigidas a su hijo. La carta es de carácter personal y no contiene información sobre los viajes a América. No sé por qué razón en este caso pues quieren cerrar esta venta cuando hay más de ellas, ¿no? Y que esta no contiene una información sobre sus primeros viajes a América. El caso es que la Casa de Alba, que es la familia más destacada de la aristocracia española, había pedido permiso para venderla. Y los fondos recaudados en esta casa de subasta iban a destinarse al mantenimiento de la colección privada de arte. Los Alba editaron un facsímil de alta calidad para que tanto el texto como su apariencia estuvieran disponibles para estudio. Para que quedara en España para la posteridad. Es una copia, pero que tal parece un original para que quedara. Sin embargo, el gobierno, a través de su patrimonio histórico, se opuso a la operación, declaró la misiva como bien de interés cultural, y el caso pues terminó en los tribunales, donde ha fallado ahora a favor de la administración pública. Ya anteriormente la Casa de Alba subastó en el 2013 una serie de muebles de época para ayudar a conservar el patrimonio y la puja alcanzó los 6 millones de euros. Pero bueno, esta carta era realmente importante porque estaba valorada en 21 millones de euros.
Eso es dinero.
Y esto en realidad ellos lo están haciendo porque ese patrimonio de sus colecciones privadas que están al alcance del público para conservarlo requieren de mucho dinero.
Más allá del dinero, el valor histórico de esa carta.
Pues así es, fíjate que tienen, y ellos tienen una colección de 21 cartas, así que es una colección, bueno, esta es la familia, imagínate que Cayetana, la duquesa de Alba, era la mujer con más títulos nobiliarios que existían.
Óyeme.
Y bueno, es un... Es una sorpresa. Yo pensé que cuando se dio...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A 7:30 de la mañana, en nuestros relojes, mis amigos, sigue adelante tu revista tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, miércoles, estamos a 11 de marzo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, un poquito más allá de la mitad del camino, pero todavía con mucho para compartir, así que gracias por estar con nosotros.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Residentes de Santiago de Cuba denuncian hechos de corrupción en una obra pública inconclusa. Médicos cubanos prestarán servicios en Bahrein como parte de un acuerdo suscrito entre ambos países en el 2014. El secretario general de la OEA dice que la relación entre Venezuela y Estados Unidos debe preocupar a todos los países del hemisferio. Y un reconocido periodista chileno critica a la presidenta Michelle Bachelet por la supuesta corrupción de su hijo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios residentes de Santiago de Cuba denuncian hechos de corrupción en la inconclusa conductora de Gota Blanca. Nuestro colega Adrián Reyes tiene los detalles.
La sequía hace estragos en Santiago.
Porque hay que cargar agua a Cuba, inclusive a distancia de cerca de un kilómetro.
Jordani Muñoz es uno de los miles de afectados en esa provincia, en donde se construye la conductora de Gota Blanca para llevar 15 millones de metros cúbicos de agua hasta la capital provincial. Pero la corrupción retrasa la obra.
En mi barriada muchas personas han comprado esos tubos y han podido realizar desagüe, ¿no?, hacia la calle. Y asimismo se multaron más de 100 personas, adquirieron más de 20 de esos tubos y pudieron hacer su alcantarillado, incluyendo mi casa, que también se benefició con este acueducto independiente, si pudiéramos llamarlo así, o alcantarillado independiente.
Así explica el periodista independiente Jordani Mayeta, mientras Víctor Campa, vecino de Palma Soriano, habla del impacto negativo que ha tenido esta obra para la vida cotidiana de su comunidad.
Aquí lo que sí ha traído eso es bastante afectaciones a la población. En este mismo momento ahora, acá en el reparto de la sede en Palma Soriano, están los vecinos quejándose de que no hay una gota de agua.
En la actualidad, las presas santiagueras están al 37% de su capacidad.
La mayoría de los trabajadores que están allí lo que hacen es beneficiarse ellos llevándose un pedazo de cabilla, una bolsa de cemento, lo que puedan para poder sobrevivir acá. Esas obras aquí que le dan un tiempo de terminación, eso nunca es así.
La conductora de Cota Blanca en Santiago de Cuba, con una longitud de casi 9 kilómetros y más de 8 millones de pesos de costo, debe concluirse a finales de este mes, según las autoridades, pero el palmarense Jordani Muñoz no está muy seguro de que así sea.
Porque siempre aquí se tiene la falsa opinión de que se termina todo ahora y es mentira, siempre quedan cosas por hacer, ¿entiendes? Entonces ellos lo que le están dando es un adorno a la población de acuerdo al déficit de agua que tienen en la provincia de Santiago de Cuba y aquí en Palma Soriano también.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Las damas de blanco votaron en varias ciudades de Cuba para decidir si su líder, Berta Soler, debe seguir al frente del movimiento y, según ha trascendido en la red social Twitter, ya se celebraron votaciones en Santa Clara y en Guantánamo.
La disidente capitalina Marta Beatriz Roque dijo que ya había culminado la votación y el escrutinio en cuatro provincias donde Berta Soler obtuvo el 90.27% del apoyo. Para este miércoles 11 de marzo está prevista la votación de las Damas de Blanco en la capital cubana.
Tras una serie de incidentes en el seno de las Damas de Blanco que cuestionaron su autoridad, Berta Soler expresó que su puesto no era vitalicio y convocó a un referendo revocatorio.
Exactamente a las 7:34 minutos, un grupo de médicos cubanos comenzará a trabajar en Bahrein como parte de un acuerdo suscrito entre ambos países en agosto del 2014, informó la Cancillería cubana.
Bahrein es el tercer país árabe del Golfo donde trabajan médicos cubanos mediante este tipo de acuerdos después de Qatar y Arabia Saudita. Dijo la Cancillería que no reveló el monto que pagará ese reino a La Habana por estos servicios.
Exactamente a las 7:35 minutos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Miguel Insulza, afirmó que la relación entre Venezuela y Estados Unidos debe preocupar a todos los países del hemisferio, informa Jorge Orellana.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela debe preocupar a todos los países del hemisferio si se quiere mantener una situación de paz y diálogo, afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. Insulza se refirió a las últimas medidas dictadas por Estados Unidos contra 7 funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos en ese país y que consideró una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior.
Creo que es una categorización de Venezuela de una manera bastante, bastante dura. Por cierto, que debe preocuparnos a todos en el hemisferio, que queremos mantener una situación de paz y de diálogo entre todos los países, ¿no? Venezuela atraviesa una situación difícil y ciertamente esto es un riesgo complicado para ellos. La categoría de país que significa una amenaza para los Estados Unidos, una categoría complicada que puede crear dificultades en el futuro.
En la víspera, el gobierno venezolano llamó a su encargado de negocios en Washington para consultas y acusó al presidente Obama de cometer un error colosal.
Presidente Obama ha decidido meterse en un callejón sin salida, un callejón del fracaso, y ha decidido que se le recuerde en el futuro como Richard Nixon y George W. Bush. Así se le recordará al presidente Obama por lo que ha decidido hoy y la agresión contra el pueblo de Venezuela.
A su vez, el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, líder también de la oposición venezolana, dijo que las sanciones de Estados Unidos son contra un grupo de funcionarios venezolanos y no contra todo el país. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender por un mes los bombardeos sobre los campamentos de la guerrilla de las FARC.
Así lo anunció el mandatario durante una intervención televisada en el país el martes y explicó que la orden obedece a los avances que ha tenido el proceso de paz que desde fines del 2012 su gobierno adelanta con la FARC en Cuba.
La suspensión de bombardeos no cobija al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, porque, según dijo el presidente Santos, ese grupo guerrillero ha continuado e incrementado sus actividades delictivas.
Exactamente a las 7:37 minutos, y reconocido periodista chileno lanzó una fuerte crítica contra el presidente la presidenta Michelle Bachelet por supuesta corrupción de su hijo y nuera. Miguel Cabrera con la información.
Tomás Moschiati, reconocido comentarista chileno de la radio y la televisión, lanzó duras críticas contra Michelle Bachelet al afirmar que la mandataria perdió buena parte de su magia al preferir a su hijo frente al interés de todos los chilenos. Moshiati calificó a Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, de prepotente y quien luego de una actuación paupérrima en la Cancillería, dijo el comentarista, fue seleccionado para integrar el equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio con Japón. En lo que el experto definió como acto de nepotismo absoluto, Bachelet designó a su hijo en la Dirección Sociocultural de la Moneda y recordó que la Superintendencia de Bancos debió fiscalizar a la nuera de Bachelet, lo cual se hizo de manera superficial, afirmó. Sobre el negocio que en muy poco tiempo le dejó a la pareja entre 4 y 5 millones de dólares, Moshiati comentó otro grave error de la mandataria.
No fue capaz de pedir a su hijo que deshiciera el negocio, que volviera atrás, que devolviera la plata.
Simultáneamente con las críticas del experto, la casa de la pareja fue registrada por el fiscal Luis Toledo, quien retiró dispositivos electrónicos y documentos. A los familiares de Bachelet se les acusaría de revelación de secreto, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial La Sociedad Civil. Un análisis sobre el papel que juegan estas organizaciones y su función social dentro de la isla. Avanza Cuba, la sociedad civil. No te lo pierdas. Este domingo 15 de marzo a las 5:30 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico está dominando totalmente las aguas del Caribe y creando para Cuba, las Bahamas y la Florida condiciones de buen tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana con temperaturas frescas. Un poco más al sur, sobre las costas de Colombia, persiste un centro de bajas presiones que está provocando vientos con fuerza de galerna y que están afectando las costas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. En Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental. Marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Mar y Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, don Carito. Sí. Bueno, el comisionado del béisbol, Rob Manfred, dijo ayer que el béisbol de las grandes ligas están manteniendo conversaciones abiertas con el gobierno de los Estados Unidos para montar partidos de exhibición en Cuba. Claro, eso no va a ser este año.
No, claro.
No vamos a salir a buscar entradas inmediatamente, pero probablemente están tratando de ver cómo pueden hacerlo para el año que viene, si todo sigue como es debido, sí. y si todo anda bien, entonces tratarán de hacer algunos juegos allá en la isla. Hace tiempo que no se juega pelota de grandes ligas en Cuba.
Sí, hace tiempo.
Mucho tiempo. ¿Cómo no? Y claro, el béisbol ve esto como una apertura no solo a Cuba, sino la posibilidad de tener juegos fuera de en Latinoamérica. Así que claro. Eso los va a ayudar. Ellos han jugado juegos de exhibición en Panamá, en Puerto Rico, han tenido juegos de temporada regular en Puerto Rico, han jugado en México, pero necesitan ampliar esa presencia en América Latina. Pero son muchos los jugadores latinos, muchos ya jugadores cubanos que están en las grandes ligas, así que es buen momento.
Ahora, si eso se da, ¿qué equipos estarían implicados en ese juego de selección en Cuba?
No creo que ellos van a decir, bueno, un equipo u otro. Claro. Es todo por lo van a basar, me imagino yo, Oscar, por geografía. Sí. Los equipos que practican más cerca o están cerca de un aeropuerto pudieran estar involucrados. Bueno, en Orlando hay varios equipos que juegan, en Orlando. Tampa, claro.
Sí, señor.
En Miami están los Marlins, los Cardenales practican en Júpiter, que no está lejos de Miami. Sí. Pero esas ciudades que están cerca de un aeropuerto, yo creo que cualquiera de esas puede hacer preparaciones y más equipos que estén relativamente cerca.
Sí, claro.
Por ejemplo, los Cardenales y los Marlins practican en el mismo campo de entrenamiento en Júpiter. Uh-huh. Ellos están en el mismo estadio, están en la misma en el mismo complejo de práctica, así que no sería difícil, un ejemplo, que los Cardenales y los Marlins fueran en un viaje el año que viene.
Sí, señor.
No me sorprendería ver a los Yankees y alguien que juegue en Clearwater, por ejemplo, Filadelfia. Uh-huh. Minnesota y Boston juegan en Fort Myers, o sea, están todos pegados ahí. Esos equipos con geografía no creo que tengan problemas en tener ese tipo de juego allá.
Está interesante eso. Bueno,
pues vamos, pero ya te digo, hay que ver el factor tiempo y quién está y quién va a haber. Tres lesiones serias en el béisbol. El pitcher Cliff Lee de los Phillies de Filadelfia probablemente se le va a acabar su carrera. Marcus Stroman, uno de los mejores pitchers que tenía el Toronto para este año, se tuvo un problema en la rodilla y va a estar fuera el resto de la temporada. Bueno. Y Mike Minor, el abridor de los Bravos de Atlanta, no va a pichar las próximas dos semanas con inflamación en el hombro. Así
bueno,
que
pues así,
muchos pitchers pasando trabajo en este momento.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Residentes de Santiago de Cuba denuncian hechos de corrupción en una obra pública inconclusa. Médicos cubanos prestarán servicios en Bahrein como parte de un acuerdo suscrito entre ambos países en el 2014. El secretario general de la OEA dice que la relación entre Venezuela y Estados Unidos debe preocupar a todos los países del hemisferio. Y un reconocido periodista chileno critica a la presidenta Michelle Bachelet por la supuesta corrupción de su hijo.
A continuación, el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días. Oscar, tema de Venezuela, lo traigo porque ayer, como era de esperar, el presidente Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional poderes especiales, es decir, superpoderes para gobernar por decreto, es decir, hacer lo que sencillamente hizo Chávez durante el periodo que estuvo, los periodos que estuvo, y lo hizo creo que Chávez 7 veces y Maduro esta es la segunda vez que lo solicita. Esto es una clara, Oscar, respuesta a las sanciones decretadas por el gobierno de Estados Unidos. Y lo traigo también a colación el tema, Oscar, porque ha salido un editorial en el periódico español El País, que yo creo que es de las mejores cosas que he leído porque resume lo que está pasando en Venezuela. El editorial del País apunta en varias direcciones, Oscar. Primero, dice que la decisión del gobierno norteamericano de declarar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es una prueba más, quizás la prueba más contundente de la crisis por la que atraviesa ese país. Segundo, este movimiento de la Casa Blanca apunta el país, Oscar, sí, y las sanciones que se aplicó a funcionarios constituyen un cambio importante, un cambio significativo en la actitud del gobierno de los Estados Unidos ante la grave situación que está atravesando Venezuela. Tercero, Oscar, dice el país, y ya lo habían señalado incluso otras figuras internacionales, que la situación política y social de Venezuela es casi insostenible. La economía ya sabemos cómo está, una inflación galopante, una escasez no vista, yo creo que en Cuba en los años 60 o por lo menos parecido.
Sí.
Y lo cuarto que dice el país, y a mí esto es lo que más me llama la atención, es que la actitud de la Casa Blanca, es decir, del gobierno de los Estados Unidos, con las sanciones y con el decreto que ha hecho de Venezuela, debe servir para la intermediación efectiva, empezando por organismos regionales. Sin embargo, vemos la declaración ayer del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, que es demasiado tibia, muy blanda, no dice nada, en una clásica actitud. Y lo último, también debe servir para una presión internacional sobre el gobierno de Venezuela, sobre el tema de las violaciones de derechos humanos, etcétera. Así que ahí está, ojalá alguien preste oídos a esto que ha dicho el diario El País, y ojalá de alguna manera veamos una acción concreta, Oscar.
Sí, señor. Oye, gracias, amiga, magnífico día para ti. Gracias. Hasta mañana.
Un saludo.
Gracias. Siete cincuenta minutos de la mañana, por acá de regreso con Olga, con Lucy.
Buenos con días. La tamalera.
Sí.
Ojalá tuviera la receta de los verdaderos tamales que hacía Olga la tamalera.
Así mismo es.
Pero bueno, cuando hacemos un repaso por esas personalidades que se convirtieron en personajes.
En leyenda, prácticamente.
Y en todas partes hay, a grande y menor escala. Nosotros mencionamos las que a través de toda la isla se convirtieron en personalidades y personajes, pero en cada pueblo había ese mismo tipo de gente en mayor o menor escala, muy regionalmente, pero existían también. Y bueno, evocarlo nos hace remontar a aquella época en que vivimos. Compartiendo otra de las notas que tenemos en el día de hoy. Siempre hemos hablado en otras ocasiones que Alemania, los alemanes, es un pueblo extremadamente culto en lo que se refiere a las artes, no solo a la historia, sino ya a la rama de las artes, la pintura, la escultura, pero sobre todo la música. Hemos hablado que lo mismo en una estación ferroviaria que en un shopping center, ¿cómo se llama? Un mall, en un centro comercial.
Centro comercial, sí.
Hay escenas de ópera, las instituciones culturales están a los niveles más altos y dicen que para ellos invertir en la cultura les va bien en cuanto a la economía regional. Así que fíjate qué curioso, el gasto público que ellos tienen en la cultura, lejos de ser un peso para su presupuesto, dice que tiene un efecto positivo en la economía de Alemania, en particular la ópera. Hay un estudio que acaban de hacer y dice que las instituciones culturales como los teatros de la ópera atraen más trabajadores altamente cualificados y sus ingresos más altos repercuten en el conjunto de la economía regional. Y Alemania es uno de los países con más teatro de ópera en el mundo.
¿Qué te parece?
En ellos se exhibe el 30% del conjunto de las óperas del planeta. Y hay un portal de la internet que especializado en datos que se llama Ópera Base. Y según la Asociación Alemana de Teatros, el país tiene 83 óperas financiadas con dinero público. muchas de ellas de la época en que Alemania estaba formada por ducados y principados. Mira tú, si son antiguos.
Es increíble eso y es muy interesante, porque así crece una generación, los niños crecen expuestos a todo ese tipo de información.
Pues así es.
Y es bonito, es lindo y es importante.
Fíjate que en comparación, ellos tienen 83 teatros de ópera. En comparación a Francia y Gran Bretaña, sí, que cuentan cada uno con una docena. Doce cada uno, en comparación a Alemania, 83. Y los resultados del estudio son un argumento clave.
Es un pueblo culto.
Sí, efectivamente.
Claro,
durante la crisis financiera que todos los países han padecido, pues lamentablemente, pues lograron recortar en particular en países como España. En España los presupuestos destinados a la cultura han sido altamente recortados, que muchísimos artistas que viven en España y otras personas se refleja en las redes sociales las protestas que hay. Y asegura que una subida del 1% en el número de personas altamente cualificadas contribuye a 1,4% de los ingresos de las personas de baja cualificación. Por eso es que el país en general crece.
Exactamente.
Y cuando una ciudad atrae compañías innovadoras con sus empleados, su economía puede cambiar y hacerse más atractiva para otras personas. Yo creo que sí, que es una... Sí. Buena noticia.
Una buena idea, fantástico.
Aquí en casi todas las ciudades importantes, pues tenemos ópera,
sí,
afortunadamente.
Claro que sí. Inclusive Miami también está.
Sí, sí, Miami. Está
Chicago,
San Francisco,
Nueva York,
Chicago,
Los Ángeles.
Sí, todos los lugares.
Claro.
De hecho, bueno, ahora Plácido Domingo está dirigiendo lo que es la ópera de Los Ángeles y mucho tiempo se ocupó de aquí de la de Nueva York.
Sí.
Y tenemos el Met, el gran teatro de la ópera, y también muchísimos en todos los estados, la televisión pública se encarga de llevar la ópera a todos los hogares. Así que
bueno.